Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. No se olviden que nos pueden escuchar todos los martes por la radio de la Asamblea Nacional en la 95.7 FM en Pichincha y por la 91.fm por Guaranda, Ibarra y Otavalo. Además, también nos pueden escuchar por www.flaxoradio.es todos los miércoles a las 11. Antes de empezar, nos vamos con un poco de música de Lila Downs con Dignificada.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. No te olvidaré.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
madre cariñosa.
Regresamos con Estereotipas. Un saludo para toda la gente linda de Machala que nos escucha por la 93.1 FM. Para quienes están conectados en este momento a la radio de la Asamblea, les cuento que nos está acompañando acá en estudios Sandy Pérez Muñoz. Ella es de Mira, pero reside en Cotacachi ya hace algunos años. Nos va a contar un poco más sobre esto. Es pequeña, tiene unos hermosos ojos verdes y nos está mirando así. Y bueno, Sandy integra algunas organizaciones sociales, por ejemplo, el Grupo de Mujeres Construyendo Comunidad, de la que ya forma parte 4 años, y también es militante de la Asamblea Cantonal de Cotacachi. Ella también está cursando los estudios de la maestría de género en Flaxo, también ha estado integrando el grupo de Unidos por INTAC y está haciendo su tesis sobre la representación de las mujeres en las organizaciones sociales. Sandy, bienvenida a Estereotipas. Y para quienes nos están escuchando y no conocen de Cotacachi, cuéntanos dónde está, cuáles son sus características económicas y sociales y cómo llegaste a Cotacachi.
Gracias, mi querida Lidia, eres un amor, toda esa amalgama de información. Contarte que sí, soy de Mira, llegué en Cotacachi por relaciones laborales y tuve esa oportunidad de participar al principio trabajar en una hacienda, entonces fue desde ahí mi vinculación a este sector de los movimientos, porque en la organización a la cual yo pertenezco, que es la Asamblea Cantonal, justamente ahí en un inicio se hacía lo que es el proyecto de urbanización y vivienda, entonces desde ahí empecé a vincularme a la Asamblea Cantonal. Y desde ahí empecé a participar como ya militante de la Asamblea.
De la Asamblea. Uh-huh. Yo entiendo que Cotacachi es conocida por la venta de cueros, no sé si mueve bien la economía desde ahí, porque sí. Hay varias organizaciones sociales en este lugar.
Sí. Prácticamente Cotacachi se ha caracterizado principalmente por el modelo de democracia participativa que lleva Cotacachi, además el tejido social y eso es lo que más le ha caracterizado a Cotacachi, aparte de lo que tú dices, ¿no? O sea, y el tema del cuero ha sido una forma de también integrar hay una organización dentro de la Asamblea que es el Consejo Intersectorial Artesanal, en donde participan las personas que trabajan en cuero.
Y bueno, para también informar a nuestra audiencia, decir que Cotacachi, como es una ciudad que tiene un bonito clima y que también se desarrolla la agricultura, entiendo que también ahora tienen afluencia de migrantes jubilados principalmente que están viviendo en Cotacachi, que vienen de otras partes del mundo, ¿no?
Sí, vienen prácticamente de Estados Unidos. Esto, digamos que ayuda en parte para la economía de Cotacachi, pero a su vez ha generado otras problemáticas. Entre ellas tenemos que ellos están construyendo en sitios donde no hay, suponte, los servicios básicos. Entonces, uh-huh. Todo eso ha generado una serie de conflictos a nivel de Cotacachi. Aparte de eso, que la tierra se ha duplicado ha triplicado el costo.
Ajá. Sí, es interesante para ponerles un panorama de cómo están ahí las organizaciones, cómo funcionan. Sandy, cuéntanos, dentro de Cotacachi, ¿qué es esto de la Asamblea Cantonal?
A ver, la Asamblea Cantonal es una organización de tercer grado, agrupa actualmente a 21 organizaciones, prácticamente nace desde 1996 a nivel legítimo, pero ya a nivel legal lo hacen a partir del 2000 por medio de estatutos municipales.
¿Y tú hace cuánto integras la Asamblea Cantonal de Cotacachi?
Hace 9 años. Estoy prácticamente, soy militante de hace 9 años, porque por este motivo que te digo del conjunto habitacional. Entonces, por una necesidad de vivienda, pero a partir de ahí yo me fui inmiscuyendo en otro tipo de actividades que son acordes a la organización, como técnica, como secretaria, o sea, las mil y un funciones que necesita la organización.
Y, pero tú también nos contabas que perteneces al grupo de Mujeres Construyendo Comunidad.
Sí.
¿Este grupo cuándo se formó y qué hace?
A ver, este grupo está ya formado más o menos 4 años. Lo construimos en el grupo que te digo del conjunto habitacional, porque son 4 conjuntos habitacionales, y dijimos entre nosotras las mujeres, bueno, hagamos una forma de que tú generes el ahorro como mujeres. Entonces, por medio de ese ahorro que nosotros vamos produciendo, generamos crédito, y estas mujeres a su vez han hecho emprendimientos productivos que a ellas les sirven, qué sé yo, venta de helados, la colocación de una tienda, por decir algunos dos ejemplos.
Desde tu experiencia personal, aunque ya nos estás contando un poquito, ¿tú cuáles crees que son las principales motivaciones que tienen las mujeres para pertenecer a una organización social?
Hay, digamos, algunos factores, pero el principal creo que es el hecho de sentir una necesidad de algo, y además hay gente que a veces es la curiosidad o le gusta. Tal vez lo que me faltó decir dentro de lo que es la Asamblea Cantonal es que dentro de la Asamblea Cantonal hay un encuentro anual que es el de donde se integra toda la ciudadanía. Digamos que no necesariamente tú, por pertenecer a una organización, puedes participar de esta, sino gente de fuera y que necesite o desee debatir dentro de algún tema específico, porque dentro de este encuentro anual se trabaja en mesas, en temas de límites. Suponte, en la última asamblea, que fue este 18 y 19 de octubre, se trabajó en límites territoriales y circunscripción, se trabajó en tema de diversidad sexual, que es el primer, tema que se trabaja a nivel Cotacachi, porque este tema no se lo había topado, entonces es la primera vez que a nivel de Cotacachi se lo discute.
Ya regresaremos a que nos cuentes uno de los logros que creo yo que es el tema de la elección de la reina, que si yo no estoy mal, nace también un poco de esta propuesta de por ahí. Como les digo, ya volvemos, es porque queremos saludar a toda esa gente que nos está escuchando por la 90.6 FM en Macas, y queremos acompañar nuestro diálogo con Sandy con una canción de Jessy Balboa que se llama La Cruda Moral.
despido, no sin antes recordarles que no me hagan mucho caso si me pongo a parlotear. Y es que yo nunca me callo la bocota y siempre meto las cuatro de un jalón. Y lo peor es que me importa, pues si me valiera torta y aceptara muy oronda que lo tonta se me nota, no andaría por la vida preocupada por mi reputación.
Ahora volvemos con Estereotipas y les cuento, para quienes recién nos están sintonizando en la radio de la Asamblea o en Flaxo Radio, que nos está acompañando Sandy Pérez Muñoz, quien es estudiante de la maestría de género de Flaxo y nos está comentando sobre el papel de las mujeres en los movimientos sociales. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad para que Sandy nos cuente que nosotras, desde varias organizaciones de mujeres, incluso siempre se critica esto de la elección de la reina. Y yo entiendo que en las fiestas de Cotacachi hubo un cambio muy interesante en esto de la elección de la reina, que a mí en lo personal me quedó gustando mucho, que me parece una propuesta que se puede llevar a otras partes del país. Sandy, cuéntanos cómo nació la propuesta, desde dónde fue y qué pasó.
Sí, sabes que, también es un tema que ha venido debatiendo la municipalidad, porque en un principio la municipalidad es quien tiene esa competencia de la elección de la reina y todo lo que es el tema de festividades de la jora, que es prácticamente donde se hace este tipo de eventos. Presentaron dentro de la convocatoria y hubo gente mujeres que no participaron de esta convocatoria, porque en anteriores, y eso era una crítica que hacía la Asamblea Cantonal, en que anteriormente las chicas que participaban de este tipo de eventos eran menores de 18 años, es decir, de 16, de 15 años. Entonces, a esta nueva alcaldía, mejor dicho, este nuevo gobierno municipal decidió abrir la convocatoria para señoritas de 18 en adelante, pero no hubo la participación de mujeres, y entonces el gobierno municipal pone a discusión, en vista de que esto ya era un debate que venía trayendo la asamblea, pone en discusión en una asamblea del presupuesto participativo municipal urbana. Uh-huh. Entonces, dentro de este era sorprendente porque justo un hombre, o sea, fue un hombre quien lo propuso, y él decía que no sería práctico que se siga reproduciendo estos
estereotipos, digamos.
Esto, digamos que más bien está como reproduciendo toda esta
tradición.
toda esta tradición, y más bien ahí este señor, que fue del barrio caliente, él dijo que no sea un homenaje, que sea un homenaje a la mujer. Pero sorpresa, en la última asamblea, que te digo que tuvimos la 19ª asamblea y primera cumbre cantonal, en este evento ya una mujer dijo, o sea, que no sea un homenaje para las mujeres, porque a la final quien festeja es el hombre. Entonces, tiene que ser un homenaje que venga desde los derechos, o sea, que no sea como un evento fiesta, sino que más bien se vaya creando o
reivindicando.
Reivindicar, más bien buscar alternativas como para que las mujeres vayamos empoderándonos de los derechos, de cómo va siendo nuestra participación en todos estos ámbitos.
Y al final hicieron un festival amplio, entiendo yo.
Claro, o sea, en este año del 2014 lo que se hizo fue eso, o sea, fue el festival a la mujer cotacacheña, y ahí no, o sea, lo que se hizo fue una rifa para un viaje a Galápagos, y lo cual ganó una mujer.
Ah, es una linda propuesta, sí. Que me parece que va más allá de los reinados de belleza, ¿no? Y que tratan, como tú dices, quizás de socializar desde otras perspectivas, no solo a la mujer, sino los derechos y las reivindicaciones. Entonces, desde ahí también viene esta pregunta de que, Una vez que las mujeres logran participar dentro de una organización social, ¿tienen las mismas oportunidades políticas que los hombres, tú crees?
No, Lidia, o sea, ahí es totalmente, totalmente distinto, porque en el caso de las mujeres cumplimos un triple rol. Es el triple rol, me refiero a que somos lideresas, a que somos madres de familia, y aparte de eso tenemos el trabajo formal, qué sé yo, de ir a una oficina, a tal vez trabajar como jornaleras, trabajar como
obreras,
secretarías, oficinistas, o sea, ese trabajo formal.
Entonces, sí, este triple rol les impide tener tiempo para participar en las organizaciones sociales, que por su lado facilitaría la labor de los hombres. ¿Y cuáles son los roles que están cumpliendo las mujeres en las organizaciones?
O sea, en las organizaciones, digamos que las mujeres participan, tenemos voz. Pero dentro de las organizaciones, según mi perspectiva, es que todavía seguimos cobijadas por un hombre. Es decir, nosotras como mujeres no llegamos a la presidencia, porque no es la misma visión de un hombre hacia una mujer. Entonces, uh-huh. Por lo regular, tal vez la visión de los hombres está muy marcada dentro de la organización, el tema machista. Y por eso a nosotras como mujeres nos cuesta el ir un paso más allá. Sí,
de pronto ahí yo te podría hacer una contrapregunta, que es, para este tema de la elección de la reina, quien propuso un cambio en las estructuras fue un hombre. De pronto un hombre que llega a la presidencia de una organización con otra ideología de género un poco más amplia, quizás también podría dar apertura a las mujeres. ¿O tú piensas que es necesariamente la figura de la mujer quien tiene que estar encabezando las listas dentro de los liderazgos, como la presidencia, la vicepresidencia? ¿Tú qué opinas ahí?
Sabes que sí, en algún momento dado yo también decía eso, o sea, que sería interesante el contar tal vez con un hombre que tenga una perspectiva diferente, pero lastimosamente, como te digo, las organizaciones se van reproduciendo y por lo regular tú no encuentras, o sea, no encuentras un eje de masculino, por darle una categoría, no encuentras que pueda hacer cambios en la estructura organizativa. Lastimosamente eso se va reproduciendo. Y por eso es lo que, en este caso, como te digo, en lo del presupuesto, de la Asamblea del Presupuesto Municipal, me sorprendió mucho que sea un hombre el que haya propuesto. Pero sin embargo, eso no se ve cuando ya tú vas a la base, o sea, o a la organización en sí.
¿Cuáles son los puestos que ocupan las mujeres dentro de las organizaciones?
Sabes que a lo exagerado, lo que mucho han llegado es a una vicepresidencia. O sea, suponte la UNORCAG, 37 años de vida organizativa, y han llevado los 11 hombres, te estoy ya diciendo 11 hombres, pero tomando en cuenta que hay tres tal vez reelecciones, pero 11 hombres han sido quienes asumen la presidencia. Y en este caso, o sea, la reproducción del patriarcado, del machismo, se sigue reproduciendo.
Claro, porque se puede decir que los hombres están en puestos políticos y las mujeres están ocupando puestos que tienen que ver más con el tema de cuidados o de servicio. Son secretarias, son vocales de diferentes, vocales de lo social, terminan también siendo tesoreras porque son las que pueden administrar de mejor forma los dineros. Y ahí querías preguntarte, en los últimos años se supone que hay un cambio en las organizaciones sociales, es decir, desde varias perspectivas, las organizaciones siempre hablan ahora de las mujeres, del género, desde los sindicatos, e incluso se podría nombrar hasta las empresas. ¿Tú crees que ha habido un cambio en las estructuras de las organizaciones sociales en lo que se refiere a género?
Digamos que sí, o sea, no podemos negar tampoco que ha habido un avance, ya que aunque nos reconozcan y sepan que pueden contar con nosotros, porque a veces nosotros, mejor dicho, somos más despiertas o más, tenemos otra perspectiva en la igualdad, mientras que en el caso de los hombres tienden a inmiscuir un sector. Entonces, por lo regular, tratamos nosotros de las mujeres ser igualitarias, y como en algún momento dado alguien me decía, a veces nosotros le decimos al hombre, pero nosotros lo que hacemos es que crea el hombre que es él el que ha pensado, y nosotros no tenemos ahí ningún tipo de reacción o de
liderazgo.
Exacto, pero simple y sencillamente le hacemos creer a él que él es el que el que ha tomado la iniciativa, por así decirlo.
Claro, eso también puede ser una de las estrategias que han tenido a lo largo de los años las mujeres para hacer llegar sus propuestas a estos líderes en las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, desde ahí me parece, interesante. Y dentro de la asamblea, ustedes están inmiscuyendo también a nuevas generaciones de mujeres que ya llegan con otras visiones y a nuevas generaciones de hombres, ¿o cómo se están manejando ahí?
Sabes que sí, sabes que como por esta temporada de maestría, de estudio, me he desvinculado, no desvinculado, sino más bien me he alejado un poquito ya un año y volver a esta asamblea que te digo, estuvo totalmente cambiado el panorama ya de la asamblea, porque había integrantes nuevos y aparte como la ley mismo les está pidiendo que haya una serie de cambios, entonces van generando una serie de cambios que luego esto vas viendo nuevos rostros y nuevas personas que van generando este cambio de estructuras.
Eso es interesante porque digamos que la forma en cómo nos vamos organizando se refleja también, o sea, la forma en cómo está organizada la sociedad con esa división de trabajo, de roles, se refleja en las organizaciones sociales y luego en las organizaciones políticas y más tarde incluso en la forma en cómo los líderes están, digamos que teniendo unos mandatos dentro del Estado. Entonces, desde ahí me parece interesante el trabajo que tú estás haciendo de cómo las mujeres están siendo representadas en las organizaciones sociales y también tomando en cuenta estos cambios que ya se están ejerciendo a nivel político y social. Así es que, Sandy, te queremos agradecer por compartir tu experiencia organizativa con Estereotipas y esta vez vamos a saludar a la gente de Ambato y La Tacunga que nos escucha por la 94.9 FM. Y ahora nos vamos con una canción de hip hop en las voces de las ecuatorianas de Rima Roja en Venus con Yo Soy Libertad.
E2, Dr. Beats.
Con sólidos pensamientos vamos levantando la voz, avanzando sin temor, hoy rompemos el silencio. Agudas son las voces que despiertan los sentidos, profunda la pasión que con sangre se ha construido. Libertad perfecta que como madre nos ha cogido, vitupero y esclavitud, manchar tu nombre ha pretendido. Quieren condicionarnos, sellar nuestros labios, callarnos, pararnos, pero hoy mis versos libertarios irrumpen como un jilguero surcando el cielo, alzando el vuelo. Que lo sepa el mundo entero, si he de ser esclava, que sea del tintero, mantendré un canto sincero, promulgando sin temor, hip hop, revolución. Convicción, libertad, que se esparza como fuego abrasador, transmitiendo el sentir de un pueblo que se mantiene con valor y esperanza. Es hora de levantarnos, unir nuestras voces, toda la opresión. Argentina y Ecuador, libres de yugo hostigador y con firme decisión. No me prostituyo del pseudosistema y sus cadenas, suyo. Ideales claros, profundo sentimiento, desde el pavimento, conciencia y conocimiento.
Argentina y Ecuador, por la mañana, mate, la TV llena de muerte. ¡Qué suerte que está el arte! Y eso pega aún más fuerte. Vamos uniendo las voces, libertad en la cocina. Conecta Cali, Rima Roja, Venus, Ecuador y Argentina. Atención, la canción, emancipación de la nación. Te suena el son, sólido y pase, sin frenos frases. Soy adicta a la base del hip hop y sus compases. Tengo una y mil razones para pedir que no te rindas, para rapear y convencerte que recibes lo que brindas, para escribir y mostrarte a través de esta tinta que teñimos realidades con realidades distintas. Que el corazón se eleva convencido que no todo el discurso es repetido, el cambio es positivo, pedí pide el mendigo y lo mío te lo exijo.
El que me quiera oír, que escuche al viento, el que me quiera ver, que mire sobre el mar, soy el cielo abierto, el sol, la esperanza, el universo entero, yo soy la libertad. El que me quiera oír, que escuche al viento, el que me quiera ver, que mire sobre el mar, soy el cielo abierto, el sol, la esperanza, el universo entero, yo soy la libertad.
Me persigue sin respiro, exhalo, atropellada por la masa del consumismo, hoy reclamo libertad para los negros, indios y mestizos. Fuimos ultrajados en la historia, piso tierras de colonias imperialistas y reales, escrito en prosa, que relata la derrota de mi pueblo, hoy lo afronta. Criticada, denigrada, ignorada, desterrada, manuelita libertadora, una dama de espadas. Comparto este tema con guerreras, ya de veras, mi mensaje se promulga en epidemia, entre en tus
imaginarios que viven presos del olvido colectivo. Los revolucionarios, cuento lo contrario. Si nuestros antepasados siguen siendo perseguidos, liberemos los barrios esclavos de la pobreza y hambre. Por la ambición y la codicia de unos cuantos hombres. No importa cuánto reces, a quienes llora sangre. Vas a pagarlo caro, la cuenta está a tu nombre. Que libre corra la denuncia de maltrato y de trata. Pa' que intervenga la justicia de manera inmediata. Y libertad para el sector racista del Ecuador, que vive atrapado en las costumbres nefastas del colonizador. Construimos desde el amor, para fuera el dolor. El que me quiera oír, que escuche el viento. El que me quiera ver, que mire sobre el mar. Soy el cielo abierto, el sol de esperanza, el universo entero. Yo soy la libertad. El que me quiera oír, que escuche el viento. El que me quiera ver, que mire sobre el mar. Soy el cielo abierto, el sol de esperanza, el universo entero. Yo soy la libertad.
Que me quiera oír, que me escuche a mí.
El estilo original,
porque yo soy la libertad.
Levantando la voz,
una vez más.
Flaxo Radio,
amplificando ideas.
Suena, suena, suenan las locomotoras. Vienen las mujeres provocadoras, ya tú sabes, expresando sus placeres. Otra sensualidad a través de las mujeres se representa. Aquí la gente va transmitiendo esa buena onda, va llegando a ti por microonda. Frecuencia modulada es la radio, así lo hago, vamos comunicando. Ya tú sabes, mujeres, mujeres, mujeres bien paradas, levantando en la radio nuevas alas. Estereotipas que no se dejan, estereotipas que ya no estereotipan. Estereotipas, estereotipas, donde ya no se estereotipa nadie.
Ahora, amigos y amigas, les cuento que estamos retomando con nuestro tercer capítulo de Crónicas en Bici. Y les invito a escuchar algo sobre los piropos. ¿Qué pasa con los piropos en la ciudad de Quito en especial? Pues cuando salimos a la calle siempre oímos las mujeres unos silbidos, estemos bonitas o feas, como yo siempre digo. Y esas palabras que se escuchan en la calle, ¿en realidad halagan a las mujeres o no? Y esto es algo que, con Mariana Serrano, quien es la productora de Ciudades Rebeldes en Flaxo Radio, pues les hacemos esta tercera entrega de Crónicas en Bici. Escúchenla.
¿Qué hubo, chamo? ¿Cómo andas?
Todo bien.
¿Sí?
Oye, oye, mira, mira.
¿Qué? ¿Cuál?
Mira,
¿cuál?
Esa cosita que va.
Uy,
por ahí.
Uy, mira, qué traserote.
Uy, mamacita, ¿quién qué fuera buena perro para enterrar ese
Dios
hueso?
Dios mío, tantas curvas, yo sin frenos.
Ay, Dios.
Oye, psst, amiga.
Ey, mami, si así como caminas, uy, cocina, me como todo, todo.
Qué buenota, hermano, mira.
Estas son algunas de las cosas que escuchamos las mujeres cuando pasamos por las calles.
Pero, ¿son en realidad piropos? Les saludamos Mariana Serrano de Ciudades Rebeldes
y Lidia García de Estereotipas. Y hoy seguimos
con nuestras crónicas en bici. Y como se dieron cuenta, el día de hoy vamos a hablar sobre el piropo.
La palabra piropo viene del griego piri, que significa fuego, y opos, que significa vista.
Piropo también es una palabra que utilizaron los romanos para designar a los rubíes, piedras preciosas que se utilizaban para cortejar a las novias.
Otras versiones dicen que piri significa fuego y opos cara, por lo tanto podría ser considerada como fuego en la cara o designar a la gente que se ruboriza.
Pero si piri significa fuego y opo mirada, se le podría traducir como fuego en la mirada. Y ustedes ya conocen que es un término usado que se usa para galantear y cortejar sobre todo a las mujeres.
Como la idea es que el piropo galantea a las personas, Ciudades Rebeldes y Estereotipas, salimos a las calles a ver si en realidad los piropos galantean o no a las mujeres. Escuchamos qué nos contaron algunas chicas.
Bueno, estamos aquí con Jenny en el Parque Elegido y le queríamos preguntar un poco sobre el tema de los piropos en las calles. ¿Cuál es su experiencia?
Bueno, no tan buena experiencia. Hay piropos bonitos, hay piropos bien patanes. Que es uno también, depende cómo lo recibe, de quién lo recibe, un piropo es bueno o feo, ¿no?
Digamos que es de quién da el piropo o la forma en que lo dicen, ¿o tú estás de acuerdo que se digan piropos bonitos o feos en la calle?
No estoy de acuerdo, porque hay veces que son muy groseros los piropos, ¿no?
Después de escuchar estas respuestas por parte de las mujeres, junto con Mariana nos preguntábamos, ¿qué ha pasado con los piropos en la actualidad? ¿Sirven para galantear o es una forma sutil de hablar o hacer evidentes ciertas jerarquías entre los géneros?
Es decir, ¿evidencian cierta desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de acceder al espacio público? ¿Y también cierto poder que tienen los hombres para opinar sobre los cuerpos del género opuesto? Veamos con qué más nos encontramos en las calles de Quito.
Bueno, estamos aquí en el Parque Elegido, estamos con tres chicas, estamos con cuatro chicas que están saliendo del colegio, ¿son estudiantes?
Sí.
Simón Bolívar.
Sí.
Simón Bolívar.
Bueno, son estudiantes del Simón Bolívar y les queríamos preguntar sobre su experiencia cuando caminan en la calle, cuando pasean, así como están ahorita saliendo de clases, con respecto al tema de los piropos.
Pues, o sea, no sé si hay piropos medio lindos, pero hay otros que son bastante
vulgares.
Ajá, que como que afectan y es feo, es algo como que ridículo porque, digo, si son piropos deberían ser bonitos, o sea, y que nos gusten, pero hay otros que son feos y como que nos agreden, son, no nos gusta.
Y si les dejaran de decir piropos, sean bonitos o feos, ¿les parece que sería lo más adecuado o prefieren que les digan solo los piropos bonitos?
Solo los piropos bonitos.
O sea, ¿sí les gustaría que les hagan piropos en la calle?
Sí, claro. Siempre y cuando sean respetuosos y no nos ofendan.
En las calles, el piropo no lo hace una persona a otra porque conoce sus cualidades, ni tampoco se lo hace con el fin de acercarse a esa otra persona, sino más bien es un tema sensorial y físico de aprobar la figura femenina.
Por eso es que más allá de la dulzura o la grosería que puede tener un piropo, estos casi siempre hacen referencia, sobre todo, al cuerpo de las mujeres.
Que sus cabellos, sus ojos, su boca, sus disque curvas, el cómo caminan, el cómo hablan.
Son cosas que evidencian la atracción o la aprobación que un hombre hace sobre el aspecto físico de una mujer que circula por el espacio público.
Es muy raro que las mujeres digamos piropos en las calles, pero con la idea de la igualdad de género, muchas chicas lo empiezan a hacer.
Como en el caso de los hombres, no son frases muy pensadas que galanteen al género opuesto.
Y casi siempre son pronunciadas cuando las chicas se encuentran en grupo.
Y también es una aprobación o no al físico masculino.
Escuchemos qué nos dijeron algunas mujeres al respecto.
Les cuento que estamos ubicados en la Reina Victoria y la Ramón Roca, si no estoy mal, en la Vicente Ramón Roca, y me encuentro con un grupo de chicas que están transitando comúnmente por la calle y les vamos a hacer con Mariana la entrevista sobre los piropos. Chicas, ¿alguna vez en la calle les han hecho piropos?
Sí.
¿Y tú qué opinas de los piropos?
O sea, depende, porque hay personas que se pasan y son demasiado vulgares o son demasiado ofensivos, pero hay otros que son normales y cotidianos.
¿Y te gustaría que se sigan haciendo piropos a las chicas?
Dependiendo del tipo de piropos, porque si son los patanes, no son nada agradables.
¿Y ustedes alguna vez han hecho piropos a algún chico en la calle?
O sea, sí.
¿Y cuál es el piropo más común que decimos tal vez las mujeres a los chicos?
Se cae de bueno.
Ay, entonces también hacemos piropos en las calles.
¿Será que los piropos que hacen los hombres a las mujeres son más aceptados que los que hacen las mujeres a los hombres?
Sí, Mariani. De pronto la mujer no queda como galante frente al hombre, sino como la loca.
En este piropeo femenino, lo que se rompe es el hecho de que sean los hombres los que aprueban o no los cuerpos de las mujeres.
ahora las mujeres también se atreven a hacerlo. Pero, ¿será eso igualdad de género?
Muchas mujeres responden que les gustan que les piropeen, siempre y cuando sea de una persona que les parezca simpática o dependiendo de lo que se dice.
¿Se podría pensar entonces que existe una naturalización a que los cuerpos de las mujeres sean aprobados o desaprobados por los hombres?
En otras palabras, nos preguntamos, ¿será que nos gusta que nos hagan piropos para saber si de pronto estamos lindas, presentables o con el cuerpo deseado?
¿Nos sentimos bien nosotras solas? ¿Necesitamos que el otro, en este caso un hombre, nos diga que estamos lindas?
Te queríamos preguntar sobre el tema de los piropos, ¿no? ¿Tú qué piensas de los piropos a las mujeres? Que generalmente son a las mujeres, además, ¿no?
Pero de pronto sí te han hecho algún piropo.
Los piropos, o sea, para mí, a veces sí son buenos, si los tomas en el buen sentido, porque a veces ya se pasan y eso ya es una grosería para una mujer. ¿Y qué más se puede decir a los
piropos? Por ejemplo,
piropos,
si estás con una hermana o una o tu mamá o yo qué sé, tu novia, ¿te gustaría que le hagan un piropo en la calle?
Si es bonito, sí.
¿Sí? ¿No te pones celoso ni nada?
No. O sea, eso te digo, si es con el buen sentido, o sea, es un halago para la mujer, pero si ya se pasan, ahí sí cualquiera se ofende.
¿Pero acaso no será esta una afirmación exagerada que evita incluso el contacto con los géneros en el espacio público?
De pronto, el cero contacto nos convierte en sociedades más individualistas, que ya no nos importa ni qué le pasa ni qué le sucede a la persona que está al frente nuestro, como pasa en muchos otros países.
Por lo tanto, quizás no es el evitar fijarnos en el otro, sino en cómo abordamos a la persona que está junto a nosotros, en qué frase decimos y con qué actitudes nos acercamos.
Es cierto, Mariana, porque el piropo no te abre, en la actualidad al menos, la posibilidad de entablar una conversación, sino más bien una reacción de alejamiento al otro.
En Quito, el hombre protagonista del piropo es el famoso chulla quiteño.
Pero, ¿quién es el chulla quiteño?
Hoy estamos en el Centro Histórico con Lidia y estamos caminando hacia la Plaza Grande, pues nuestro objetivo es que podamos encontrar a personas que nos puedan hablar sobre el chulla quiteño.
Y sí, mientras recorremos hacia la Plaza Grande nos encontramos ya con varios vendedores que pasan por la calle vendiendo sus productos. También nos encontramos con las calles estrechas, con el trolebús que va pasando y con varios transeúntes que ahora caminan todos un poco apurados entre las compras, entre pasar por aquí y pasar por allá. Pues subimos poco a poco la Plaza Grande en cambio a ver qué personajes nos encontramos por allá. Ya en la Plaza Grande con Mariana, pues estamos mirando primero a las personas que están sentadas en las banquitas, que casi siempre están alrededor de una pileta o alrededor del monumento a los héroes del 10 de agosto que se encuentra en la Plaza Central. Entonces tratamos de mirar quiénes podrían ser o no chullas quiteños para que nos cuenten qué son los chullas quiteños.
Es así, Lidia, podemos ver a muchas personas que están sentadas aquí en la plaza y sí, evidentemente hay muchas personas mayores y a quienes generalmente se les identifica como si fueran chullas quiteños, pero en todo caso vamos a ir a preguntarles y vamos a ver qué nos pueden contar y cuál es la relación también que encuentran entre los chullas quiteños y los piropos, que es el tema del día de hoy.
Nació aquí en San Roque.
Ah, en San Roque.
En San Roque nació él. Y le decían el chulla quiteño porque prácticamente se ponía ropita antigua, pero elegante. Y por eso es que nosotros tenemos el tema de los chullas quiteños, que son plantillas. Entonces era simplemente la chaqueta sin manga, la camisa sin mangas. Las medias prácticamente solo hasta los tobillos nada más. Y tenía romances con muchas mujeres, pero decentemente. Y les ofrecía prácticamente el oro y el moro, como decimos, ¿no? Pero nunca en el sentido malo.
les invitaba a tomar al cine, a los sitios folclóricos que había aquí, la Ronda, la Alameda, a las iglesias, que hoy es una joya prácticamente. Se enamoraba de una chica, de otra chica, pero eso sí, muy decentemente, muy culto. Desde ahí nació pues los chullas quiteños. Que el chulla quiteño se paraba, por ejemplo, en el tejar donde había, ¿no? Pasaba una chica y le decía, amorcito, flor de yuyo, todo lo que es, todo lo, eso que es, tarde o temprano, eso que tiene será mío, y así ciertas cositas. Claro, es algo maravilloso. Pero esas anécdotas, esas cosas, tiene la Biblioteca Nacional.
Y, por ejemplo, ahí yo le quiero hacer una pregunta. Igual hoy día hay los chicos que sí piropean a las chicas, ¿no?
Pero de otra manera. ¿Y es distinto? Moderna, eso, indudable. Perdóneme, con todo respeto, le ruego, no voy a decir, ve ese cuerazo, ve esas piernotas. No es así.
No, sino ¿cómo es?
No, pues, simple, antes era, mira qué hermosa mujer, qué elegante señora. Era así. Qué linda chica, ¿no? Bueno, y así. Ciertas, ahora ya con la juventud es muy diferente. Parece que la tecnología también ingresó ahí, sí, en esas groserías tremendas. Es algo tremendo.
Como vemos, el chulla quiteño forma parte de la llamada cultura popular. Realza la idea del romanticismo, de tratar de galantear al género opuesto, siempre ligado a la idea de que el amor romántico solo se fundamenta entre hombres y mujeres, y además se basan en el hecho de que la mujer es la que escucha, la receptora pasiva de los piropos.
El chulla quiteño es un personaje muy peculiar, porque se supone que con su chulla terno, es decir, con un solo terno y sin dinero en el bolsillo, podía conquistar a las quiteñas con su experticia en piropos. Pues antes los piropos sí eran frases que se hacían para poder entablar una conversación o sacar una sonrisa al género opuesto.
Me conversaba una señora que decía que cuando pasaba ella, entonces estaba un grupo de quiteños en el vestido, y se sacó la leva, dice, y dijo, para esta reina, le tiró la leva, dice, y qué pena, dice, yo iba con unos tacazos, y él no se ha acordado que tenía los lentes ahí, y tras, dice pedazo. Ah, entonces, oye, ese es el chulla quiteño, uno que le infla palabras a usted, bien bonitas, y usted como tiene problemas de la mujer con el oído. Ah, ¿sí? La mujer ahí se desvanece y le cree.
El piropo era algo muy creativo, de doble juego de palabras, como dice Magali Benalcázar, en una tesis que hizo sobre piropos en Flaxo. El piropo no podía ser ni vulgar ni ofensivo. Sirvió en una época particular en el que el espacio público no podía ser ocupado por las mujeres solas, y la idea era tratar de conocer y entablar una conversación con las esquivas mujeres.
¿No es verdad esa relación que hay entre el chulla quiteño y los piropos? ¿Es así?
Seguro, no? Porque entiendo que el propio chulla quiteño, para poder galantearle a una chica, sea turista, sea quiteña, sea extranjera, de donde sea, necesita echarle un buen piropo para poder ser amigos como ustedes. Este rato que vinieron a mí a hacerse amigos, y yo con la gentileza que me corresponde, les trato a ustedes también de galantearles.
Pero las cosas han cambiado y el espacio público es fácilmente ocupado por géneros diversos. Por ejemplo, mamita rica es una frase que raya en lo vulgar y en lo grosero. Entonces, ¿esto es un piropo o simplemente ya no se dicen piropos en las calles?
Los piropos justamente evidencian la forma desigual en que las mujeres accedemos al espacio público. Somos celebradas o no por la forma en que nos vestimos, nos movemos y caminamos por las calles.
De esta forma, incluso se crea el imaginario social que las mujeres que usan descotes, faldas altas o pantalones pegados, por poner un ejemplo, tienen la culpa de recibir algún tipo de grosería en las calles. Al los hombres no se les culpabiliza por cómo se visten y a qué hora salen de su casa. Pero eso no significa que ellos sean los malos de la película, sino que ellos también se encuentran dentro de un tipo de cultura que jerarquiza lo masculino sobre lo femenino y que también tienen que cumplir con ciertas normas dispuestas para su género.
Con estas reflexiones nos despedimos invitándoles a escuchar nuestro próximo episodio sobre buses rosas.
Así es, amigos y amigas, junto con Ciudades Rebeldes y Estereotipas, es decir, con Estéreo Rebeldes, les queríamos presentar otra forma en que las mujeres como transeúntes ocupamos el espacio público y a lo que a diario nos debemos enfrentar.
La idea no es caminar a la defensiva en la ciudad, ni cerrarnos a la posibilidad de ayudar a otros o hacer amigos y amigas en las calles, sino más bien es evidenciar que los cuerpos de las mujeres no son territorio de conquista.
Les agradecemos por habernos escuchado y gracias a nuestro productor Javier Macas. No se olviden escucharnos por www.flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Después de escuchar nuestro programa de piropos, Estereotipas se despide de ustedes, pero antes queremos darle un agradecimiento y un abrazo fuerte a Sandy, quien nos está acompañando en estudios, quien es nuestra compañera de la maestría de género, y que como ustedes ven, el trabajo investigativo que ella está haciendo nos ayuda a comprender qué está pasando con las organizaciones sociales y con las relaciones de género dentro de las organizaciones sociales que han sido criticados por varios movimientos feministas en los últimos años. Y ahora sí nos despedimos, pero le agradecemos a Carlos Flores y a Javier Macas, nuestros productores que siempre nos acompañan, a Mariana Serrano por el trabajo conjunto que logramos entre Estereotipas y Ciudades Rebeldes, que es un programa de Flaxo Radio. Y les agradecemos mucho a ustedes que todos los martes nos están acompañando desde sus casas o desde sus carros o quizás con el celular y los audífonos en el trolebús, al menos en la ciudad de Quito y desde varios buses y lugares desde otras partes del país. No se olviden que también nos pueden encontrar por www.flaxoradio.es. Les saludó Lidia García y hasta la próxima.